Te damos la bienvenida al Templo del Dolor. La mezcla entre emoción y espectacularidad. Rudos y técnicos enfrascados en el centro del cuadrilátero y el ritual del bien contra el mal. Aquí conocerás la historia y la información de los ídolos mexicanos. Iniciamos Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Estamos comenzando otra nueva emisión de Gladiadores del Ring. Estamos transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A todos ustedes estamos llegando también a través de internet. Si nos siguen a través de udgtv.com/radio-udg/Colotlán, les mandamos un afectuoso saludo a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión del día de hoy y como cada martes empezando puntuales a las 6 de la tarde para presentar a ustedes la mejor información respecto a la lucha libre mexicana, la lucha libre que nos representa a nivel mundial tanto en Estados Unidos como en Europa y también en otros países. Entonces pues vamos a estar platicando con ustedes durante esta hora, además de los eventos más recientes dentro de la lucha libre. Y bueno, pues para iniciar nuestro programa, vamos a iniciar con algo de historia, como ya es costumbre que lo hacemos aquí en Gladiadores del Ring. No sin antes también pasarles el saludo de nuestro compañero Armando Rojas en el control operativo, que también está listo con la información para el día de hoy para nuestro programa. Entonces pues vamos iniciando este programa con algo de este luchador, un luchador que también pues fue muy representativo. Sobre todo yo recuerdo mucho su máscara, una máscara bastante interesante, una máscara que muy pocas veces podemos llegar a apreciar como la de este luchador, y estamos hablando de nada más y nada menos que de el luchador Cuchillo, este luchador quien fuera encarnado por Jaime Carrillo Fuentes y que del cual vamos a escuchar una pequeña cápsula en donde se nos habla más acerca de este personaje Cuchillo. Así es como iniciamos nuestro programa de Gladiadores del Ring. Sean bienvenidos.
Tras había dejado la pasión de otros deportes para enfocarse de lleno en la lucha libre profesional, donde haría una aparición breve enmascarado como el Rubí, siendo destapado por el Matemático. Sin embargo, por fortuna la formación de Cuchillo había caído en manos del maestro Máscara de Hierro y el famoso Manotas Blue Demon, con quien incluso llegaría a debutar bajo el nombre de Batalla del Polaco, mismo nombre de batalla que utilizaría en su debut al ingresar con los Coliseínos en la Arena Pista Revolución al lado del Troyano y más tarde ser programado como pareja luchística de Bleda. A pesar de no mantenerse precisamente como una estrella, Jaime Carrillo el Polaco llegaría a codearse con grandes luchadores tanto en el circuito coliseíno como en un futuro lo haría también en el medio independiente. Después de 2 años de experiencia luchística por Centroamérica, a su regreso a México el Polaco llegaría a tener más oportunidades luchísticas, compartiendo esquina y enfrentándose entre muchos más a figuras de la talla del Solitario, Carlos Lagarde, Ángel Blanco y Dr. Wagner, donde este último sería para el Polaco toda una referencia de maestría. En un intento por enmascararse, y gracias a la buena relación que mantenía con su maestro Alejandro Muñoz, Jaime Carrillo llegaría increíblemente y bajo circunstancias adversas a portar el equipo del Demonio Azul, dándose así a conocer como el hijo de Blue Demon, historia que llegaría a tornarse truculenta y penosa, donde finalmente Carrillo terminaría siendo desenmascarado. Tras un lapso de tiempo, ya más descansado y reflexivo de su desagradable experiencia como el hijo de Blue Demon, los independientes comenzarían a reclutar vastos elementos luchísticos y Jaime Carrillo no sería la excepción. Aún todavía con el personaje de El Polaco, a Jaime Carrillo le llegaría una interesante propuesta por parte de Héctor Valero, periodista especializado que junto a su hermano José Luis Valero serían de gran apoyo creativo para los independientes, donde muchos elementos luchísticos portarían interesantes personajes alcanzando con ello, en no pocas ocasiones, lugares preponderantes en la cartelera luchística. Es por ello que la propuesta de Valero, hasta cierto punto, era poder enmendar en parte el fallido intento de Jaime Carrillo de ser el hijo de Blue Demon. De esta manera, se le pretendía enmascarar de nuevo, pero esta vez bajo el nombre de Batalla de Cuchillo, equipo que, según palabras del propio Polaco, originalmente estaba basado en una especie de luchador romano, y sería de él la idea de modificar la propuesta de diseño de dicho personaje, quedándose solo con el impactante nombre de Batalla, mismo que se ajustaría más a las dos versiones cinematográficas que hacían alusión a un carismático y aguerrido piel roja. El gusto por este tipo de películas terminaría por convencer a Carrillo que Cuchillo debía ser un enmascarado piel roja con características salvajes. Para mayor detalle, en la versión mexicana, la película Cuchillo sería protagonizada por el actor Andrés García, cuya indumentaria sería fielmente trasladado al fantástico mundo de los encordados. Sería así que después de algunos meses de haber trabajado en los independientes como El Polaco, solo pasaría casi una semana para que estuviera listo el entonces original equipo que lo catapultaría a grandes sitios estelares. Y es que esta era una capucha indumentaria diferente, fresca, que impactaría de inmediato la afición, haciendo con ello poco a poco la popularidad del salvaje enmascarado piel roja, que no obstante, y debido a la prontitud del encubrimiento de Carrillo, algunos aficionados develarían el misterio, descubriendo con ello quién era el portador de tan original equipo. Sin embargo, la magia del personaje y sus peculiares características terminarían por encubrir cualquier inconveniente. De hecho, parte de la parafernalia de Cuchillo, este llegaría a subir en sus presentaciones con un rifle de utilería y con un cuchillo de verdad, que si bien era del agrado del público, no así sería de algunos luchadores, quienes lejos de festejar el fuerte tronido de salva del rifle, les resultaba aturdidor. Por otra parte, el cuchillo de verdad que usaba el famoso piel roja era manejado por este con cierta destreza y solo para su presentación. Sin embargo, sería una la ocasión en la que llegaría a rasgar accidental y levemente en el costado al hijo del santo, quien llegaría a quejarse con el señor Flores de que si Cuchillo subía con dicha arma blanca, aunque fuera solo para exhibición, él no subiría. En el terreno de las máscaras, entre otras, Cuchillo lograría descubrir ya entrada a la década de los 80 el rostro del chamaco Escobedo, quien haciendo dupla con Jesús Aguilera, el Marqués y después Batman o Batman, habría de perder la capucha del personaje de Robin en una de las primeras versiones. Para ese tiempo, la moda de las tercias llegaba para imponerse dentro de los independientes y Cuchillo junto a Caos y Loco Sandokan serían los iniciadores del famoso y temido Triángulo de la Muerte, donde cada uno de ellos llevaría como arma distintiva la lucha a ras de lona, los detalles luchísticos y la agresividad, esto en forma respectiva. Tercia que llegaría a innovar al portar los tres un mismo equipo, alternándolo en varias ocasiones. Sin embargo, en el terreno individual y ya fuera de la tercia, Cuchillo llevaría una rivalidad con el Hijo del Santo por más de un año, tiempo en el cual las máscaras destrozadas de ambos marcarían el indicio de un inminente duelo de capuchas. A pesar de la experiencia y tonelaje del piel roja, este no terminaría de convencerse del todo en arriesgar su preciada máscara. Sin embargo, Francisco Flores y su habilidad negociadora, forrada esta de una atractiva bolsa, terminarían por convencerle. Sería así cuando el 30 de octubre de 1988, en el toreo de Cuatro Caminos, más de 19.000 aficionados presenciarían una justa cuyo final desembocaría en el descubrimiento de Jaime Carrillo, mayormente conocido como El Polaco. De esta manera, el misterio de uno de los personajes más distintivos del toreo y aún más de la lucha libre mexicana terminaría por develarse. Aún y con ello, la imagen del rudo piel roja enmascarado ha trascendido la barrera del tiempo, quedando para siempre grabado en la memoria de miles de aficionados un experimentado y salvaje gladiador que en pie de guerra se hacía llamar Cuchillo.
Pues bien, esta es parte de la historia de nuestro luchador de el día de hoy, un gladiador que, como lo escuchábamos en esta biografía, pues iniciara con el nombre de Rubí en su debut, un debut que se dio en el año de 1964. Cuchillo tuvo de maestros a Blue Demon y a Máscara de Hierro. Blue Demon, pues el ícono de la lucha libre, también el maestro, el Manotas, que fue el encargado de pues poner en actividad a Jaime Carrillo, que pues le dio ese impulso para que él empezara su carrera. Este nombre de Rubí lo llevó desde su debut hasta 1967. Ya lo escuchábamos también en la biografía, pues perdió la máscara contra el Matemático en la Arena López Mateos, esto en Tlalnepantla, Estado de México. Y pues ahí todos conocimos el rostro de Jaime Carrillo Fuentes. Después toma el nombre de El Polaco hasta 1982, en donde vemos a este personaje enfrentarse a luchadores como Milo Ventura o Estrella Blanca, también con La Gacela, Tino Herrera, El As Charro, entre otros más como América Salvaje, Ráfaga Moreno y Dick Angelo. Pues bien, después de estar por un tiempo con el personaje de El Polaco, en el año de 1982 se le da la oportunidad de llevar el nombre de Blue Demon, pero como el hijo de Blue Demon. Esto solamente ocurrió en un breve momento, fue muy muy poco el momento. Después le quitaron el nombre, no quisieron que continuara él con el legado de Blue Demon. Entonces pues le retiran el nombre y es aquí donde nace el personaje que pues creo que hizo que todos lo recordáramos, al gran Cuchillo. Entonces pues así es como él toma este personaje en el mismo año de 1982 y hasta que se retiró de la lucha libre, pues fue como pues él se mantuvo, ¿verdad? Y fue conocido como Cuchillo. Pues bien, con esto vamos a ir a nuestro primer corte de estación del programa, pero no se vayan, que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
Tomaremos un descanso para seguir con más información en Gladiadores del Ring. Inicia la acción en nuestra segunda caída. Continuamos en Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, hablando acerca de este personaje, Cuchillo, un personaje que sin duda también pues ha representado a la lucha libre pues muy bien, y además que la gente también ubica al personaje por la máscara tan característica de este personaje, de cómo fue que se creó, que se hizo una máscara, pues asemejando a pues aquellos indios de por allá de Estados Unidos, esos indios cheroquis, donde ellos pues pues estaban muy pues muy conocidos, eran muy conocidos en Estados Unidos. Entonces pues más o menos se asemeja a estos personajes la máscara de Cuchillo, con una peluca larga y una banda en la frente, además de que también pues tenía las marcas características que se pintan en la cara a estos indios para cuando se preparan para el ataque. Entonces Cuchillo también hizo esto en su máscara, una máscara también que tiene los ojos con malla, no son ojos destapados, son ojos con mallas. Entonces pues también le da otra característica bastante interesante a este personaje de Cuchillo, además de los atuendos, también de usar ese pues esas pues camisas, gabanes que son características de los indios, también se adoptó en el personaje, y pues en su calzado también, asemejando el calzado también que usan los indios, ¿verdad? Entonces pues ahí tenemos esa imagen que acompañó al gran Cuchillo desde que apareció hasta que perdió su máscara. Fíjense, perdió su máscara con el Hijo del Santo, un Hijo del Santo que iba iniciando, que iba teniendo enfrentamientos bastante interesantes, iba fogueando con grandes luchadores de la época de los años 80, y pues es así donde se enfrasca en esta rivalidad con Cuchillo, y para el día 30 de octubre de 1988 se da este duelo de apuestas de máscara contra máscara entre el Hijo del Santo y Cuchillo. Este encuentro se dio en el mítico Toreo de Cuatro Caminos en el Estado de México, y pues al final del encuentro y después de una llave característica del Santo y del Hijo del Santo, la de a caballo, vence a Cuchillo, y es ahí donde descubrimos quién estaba detrás de esta capucha, y que era nada más y nada menos que el señor Jaime Carrillo, quien conociéramos como el Polaco por allá en los años 60, ¿verdad? Entonces pues también él estuvo acompañando a este grupo denominado el Triángulo de la Muerte, un grupo que se formó en los 80s y que estaban personajes como Loco Sandokan, Rambo y Caos. Entonces pues ahí también estuvo presente Cuchillo, aportando su técnica, su rudeza a este concepto del Triángulo de la Muerte, que era uno de los más fuertes y duros a vencer, porque los personajes que aparecían o el equipo que integraban estos personajes pues era bastante aguerrido, y además pues era muy respetado dentro del ámbito luchístico en México. Dentro de los trofeos o títulos que llegó a ganar este luchador Cuchillo, tenemos que ganó el título de peso medio de Puebla, ganó también el título mundial de peso medio de la UWA, este título lo ganó en dos ocasiones, y el título intercontinental de Tijuana. Luchas de apuestas pues tuvo bastantes, tuvo muchas en donde se enfrentó a diferentes rivales, en algunos ganó, en algunos otros perdió, pero se enfrentó por ejemplo a Gran Jamada, al Último Guerrero, ya de sus últimas luchas pues contra Último Guerrero, Negro Navarro, en una lucha de cabelleras también estuvo acompañándose de Gran Cuchillo y Magnífico, enfrentándose a Doctor Caronte primero, Doctor Caronte segundo y Doctor Caronte tercero. Esta lucha de cabelleras la ganaron ellos, fue en el 2004 y se dio en la Arena Nueva Aragón en la Ciudad de México. Su última lucha de apuestas se dio contra Enrique Vera en el 2008 en la misma Arena Nueva Aragón de la Ciudad de México. Entonces, pues ahí tenemos parte de la historia de este luchador Cuchillo, quien, como les digo, pues era un personaje muy bueno, muy respetado por todo, pues por todos los aficionados a la lucha libre, y que además actualmente tenemos una nueva versión de Cuchillo. Creo que, si no mal estoy, se nombra como el hijo de Cuchillo, o sí, creo que es como se está nombrando como hijo de Cuchillo, y él está pues todavía luchando, y creo, o tengo entendido, hasta donde yo sé, es un sobrino de Jaime Carrillo, que fuera el primer Cuchillo. Entonces, pues el personaje todavía sigue vigente hasta la actualidad, y de hecho, en una entrevista no hace mucho, hace un par de semanas, este personaje o esta nueva versión de Cuchillo lanzaba el reto hacia el Hijo del Santo, porque el Hijo del Santo ya anunció que pues está buscando su retiro, o ya a fechas de que se dé su retiro. Probablemente solamente tengamos al Hijo del Santo unos 2 años más o año y medio más, pero ya está pensando en el retiro. Y Cuchillo alzó la mano y dijo que quiere enfrentarlo en un duelo de máscaras para vengar aquella lucha que se dio en el Toreo de Cuatro Caminos, y así ganar la máscara de El Hijo del Santo. Ya veremos después si se llega a dar la revancha de estos dos personajes ya con la versión actual de Cuchillo. Entonces, pues ya les estaremos informando. Para finalizar esta historia del señor Jaime Carrillo, pues tenemos que él falleció el 9 de octubre del 2014 a causa de la diabetes que tenía. Entonces, pues ahí tenemos esta historia de un gran luchador como lo es y como lo ha sido Cuchillo. Y que además también se me estaba pasando como dato, en la nueva versión de Cuchillo también pues hace sus entradas como lo hacía en la primera versión de Cuchillo, con su escopeta y todo, o sea, pues haciendo que el personaje todavía se sienta como si todavía no hubiera faltado, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ese pequeño detalle que se agradece muchísimo, porque pues es algo que era muy característico de el luchador, y que además pues si se sigue haciendo, pues mucha gente recuerda esas entradas o esa manera de presentarse ante el público que lo vio luchar en diferentes arenas, como ya lo mencioné. Estuvo en la López Mateos, en el Toreo de Cuatro Caminos, en la Pista Arena Revolución, en la Arena Xochimilco, en la Plaza de Toros Monumental de por allá de Monterrey. Entonces, pues, un luchador que también recorrió mucha lona, acompañado de diferentes compañeros luchísticos. Uno de ellos, pues ya lo escuchábamos, Blue Demon, quien le dio su mano y lo apoyó en todo momento para que él se diera a conocer, y que además pues también le dieron la oportunidad de portar por unos breves instantes el personaje de el hijo de Blue Demon. Ya pues por diferentes situaciones, diferentes cosas, pues le quitaron el nombre, no le dejaron que continuara, Pero si ustedes buscan fotografías de el hijo de Blue Demon, de este personaje, pues sí, sí van a encontrar algunas fotografías que fueron rescatadas de pues este luchador que portó el nombre de el hijo de Blue Demon. Y bueno, con esto estamos llegando al final de nuestra biografía luchística, digamos, del día de hoy y de nuestro personaje Cuchillo. Y ya, pues, si tienen ustedes también algún comentario, alguna anécdota, alguna historia que hayan visto de este personaje emblemático del Toreo de Cuatro Caminos, pues nos hagan saber en el 499-99-242-33 o en el 800-701-9999. Mientras que ustedes recuerdan y hacen memoria de estas luchas de este personaje, pues vamos a nuestro segundo corte de estación del programa. Pero no se vayan porque aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
¿De qué lado estás, rudo o técnico? Encuentra tu bando aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Arranca la tercera caída. Toda la carne al asador para seguir con más de nuestros Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM. Y pues vamos a continuar, vamos a seguir con más, porque el tiempo luego se nos hace cortito y luego ya no alcanzamos a sacar toda la información que tenemos. Pues bien, si ustedes recuerdan, AAA está teniendo esta actual gira en pues alrededor de la República. Van iniciando apenas este año 2024 y pues ya presentaron el esquema en el que van a estar presentando sus funciones, y tenemos que será nombrado AAA Gira Orígenes, presentando pues a luchadores que han estado en los años pues donde todos recordamos a grandes luchadores, grandes encuentros, grandes rivalidades, todo eso. Pues se trata de que regrese, pero también pues va a regresar, van a regresar luchadores, y vamos a tener también a las nuevas estrellas que está sacando AAA. Entonces pues va a ser una combinación de luchas en donde se estarán enfrentando la vieja escuela de AAA contra la nueva escuela de AAA, que pues va a estar bastante interesante. Y pues bien, se me ocurrió para presentarles a ustedes pues ese contraste de lo que está actualmente en la AAA, pues las facciones más importantes que ha tenido la empresa. Facciones quiere decir esos grupos de luchadores que se forman para crear pues equipos que se enfrentan a diferentes rivales. Entonces vamos a escuchar esta pequeña cápsula en donde se nos habla de las 7 facciones más grandes en la historia de la AAA.
Número 7. Los Psycho Circus. Comenzamos con una facción surgida en el año del 2007 y que sigue vigente hasta nuestros días. Los Psycho Circus. Aunque algunos clown más han formado parte de esta agrupación, todos identificamos a Murder Clown, Monster Clown y Psycho Clown. Entre sus logros más destacados, aquella impresionante racha de 600 luchas invictos, campeones de tríos en varias ocasiones, y por supuesto, el mayor ídolo y referente que hoy tiene AAA es parte de esta facción, Psycho Clown. Número 6. La Real Fuerza Aérea. Una de las últimas creaciones de Antonio Peña, un concepto surgido en el año del 2006 y que tenía como propósito reunir a los gladiadores jóvenes más espectaculares de la empresa. Y vaya que lo lograron. la Real Fuerza Aérea logró competir con las demás grandes facciones de AAA, todas con luchadores mucho más experimentados y de mayor tonelaje, y lo hizo a base de lances y ejecuciones suicidas. Por la Real Fuerza Aérea pasaron muchos grandes luchadores, como Rey Cometa, Nemesis, Superfly, Laredo Kid, Aerostar, Pegaso, El Ángel, entre algunos más. Número 5. Los Cocos. Pero si hubo unos payasos que se convirtieron en el terror de los cuadriláteros de AAA, esos fueron los Cocos. La década de los 90s vio a Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo acabar con todo aquel que se les ponía enfrente. Sus máscaras sencillas pero perturbadoras, con aquellas macabras sonrisas, sus cabelleras en el color que les daba nombre. Los Cocos estuvieron vigentes por muchos años en AAA y pronto aparecieron otros Cocos de distintos colores, pero la primera tercia fue la que dejó huella. Número 4. Los Perros del Mal. Una de las facciones legendarias de la lucha libre mexicana, surgida en el Consejo Mundial de Lucha Libre a mediados de la década de los 2000. Pero su éxito, popularidad y grandeza llevó a los Perros del Mal a también ser una de las agrupaciones más importantes en la historia de AAA. Su líder, como siempre, el Hijo del Perro Aguayo. En AAA, elementos como Daga, Pentagón Jr., Taya o Joe Leader fueron de sus integrantes más destacados. Inolvidable la llegada de los Perros del Mal en aquella Triple Manía 18 para darle el triunfo a Elia Park sobre la Parca. Número 3. Los Vatos Locos. Una facción única e irrepetible, surgida a finales de los 90s. La primera alineación de los Vatos Locos estuvo conformada por My Flowers, El Picudo, el Jerry Estrada y Crazy 33. Estos dos últimos dejaron la facción para dejar su lugar a Charlie Manson y Nigma. Ahí los Vatos Locos comenzaron a despuntar con esos maquillajes extravagantes y ese estilo violento. Charlie Manson y My Flowers dejaron la agrupación y se integraron Espíritu y Silver Cat. Los Vatos siguieron en lo más alto, sosteniendo tremendos encuentros ante Vipers, Black Family, Cocos, Barrio Boys, Real Fuerza Aérea. Imposible imaginar la gran época de las facciones en AAA sin los Vatos Locos. Número 2. La Black Family. Pero si hubo un concepto más oscuro que los Vatos Locos en AAA, esa fue la Black Family. Esta facción nació con la década de los 2000. Charlie Manson, Chessman, El Cuervo y Escoria se unieron para formar la facción más tenebrosa en la historia de AAA. Pronto se les uniría el miembro más siniestro, Oz. Charlie Manson y Chessman abandonaron la agrupación. Se integraron otros elementos como Espíritu. Fueron parte de la secta cibernética, la secta del Mesías. Después, simplemente, la secta. También son muy recordados como la Dark Family. Número 1. Los Vipers. Y la facción más grande, más dominante, más peligrosa y más violenta en toda la historia de AAA son los Vipers. Su historia comienza en 1997 con una alineación de auténtica locura. El Cibernético, Electroshock, Psicosis, Abismo Negro, el Mosco de la Merced, Maníaco e Histeria. Armados con sillas, palos, bats de béisbol, con esos colores tan llamativos y esas máscaras espectaculares, por los Vipers han desfilado más de 25 luchadores. Han existido los Vipers, los Vipers Extreme, los Vipers Revolution, los Vipers 2.0 y en la actualidad los nuevos Vipers. Los Vipers no solo son la mejor facción en la historia de AAA, sino también una de las mejores en toda la historia de la lucha libre mexicana.
Pues bien, ahí tenemos esta cápsula en donde hablamos más acerca de estas facciones ícono de la empresa de Antonio Peña, AAA. Y que pues tenemos el caso de unas muy emblemáticas como lo fueron los Cocos, estos personajes que eran payasos siniestros y que en el año de 1992 nació esta agrupación en donde veíamos a tres luchadores que fueron el terror de la AAA, que eran Coco Amarillo, Coco Azul y Coco Rojo, quienes pues eran luchadores ya con lona recorrida y que eran antes conocidos como el Indómito, el Cobarde Segundo y el Engendro. Estos luchadores eran los que daban vida a los personajes de los Cocos. Créanme que yo cuando veía a estos personajes, la verdad sí daban miedo. Pero pues eran muy buenos luchadores y era una de las facciones más interesantes que tenía en aquellos años la AAA. Después tenemos a agrupaciones como los Vatos Locos, una agrupación también muy buena y muy representativa, sobre todo por su líder, que era el Picudo, quien llevó al frente a esta agrupación con My Flowers, con Enigma, con Silver Cat, Charlie Manson, Espíritu, entre otros luchadores más. Estos personajes, los Vatos Locos, unos personajazos también que dieron muy buenas batallas en la AAA. Y de hecho, como dato, llegaron a venir aquí a Corotlán. Vinieron en una ocasión, estuvo Enigma, Silver Cat y El Picudo. Aquí estuvieron presentes los Vatos Locos. Entonces pues ahí tenemos a esta facción también. Además de ellos tenemos a la Real Fuerza Aérea, este concepto en donde presentaban a luchadores aéreos, totalmente aéreos, y que se movían en el cuadrilátero muy bien. De ahí tenemos a luchadores como Laredo Kid, que él fue o ha sido el que más se conoce de este concepto de la Real Fuerza Aérea AAA, en donde vemos también a otros luchadores que dieron sin duda también buenas batallas como Superfly, Pegaso, entre otros más. Además también pues los Perros del Mal, no podemos dejar pasar a esta facción que iniciaron el Consejo Mundial de Lucha Libre y que también estuvo presente en AAA, liderada por el Hijo del Perro Aguayo, y que además también todavía hasta la fecha es recordada esta facción de los Perros del Mal. También tenemos a la Black Family que iniciara por ahí en los años 2000 con Charlie Manson, Chessman, Escoria, Cuervo. Después tenemos a Oz y a Espíritu, que también entran a esta facción de la Black Family, una muy buena facción aceptada por el público y que tenemos también de regreso con esta gira de AAA Orígenes. Y pues ya para finalizar, las facciones más importantes de la AAA, pues claro está los Vipers, una facción que fue iniciada y fue liderada por Cibernético, que tuvo a personajes como Psicosis, Histeria, el Mosco de la Merced, al mismísimo Abismo Negro, y que todavía sigue vigente en la actualidad esta facción en AAA con los nuevos Vipers. Entonces pues ahí tenemos toda esta gama de facciones representativas de AAA, pero pues también ha habido otras, como también escuchamos en la cápsula, los Psycho Circus, pues bueno, que ahorita recuerden nada más los Echo Circus, pero pues los Barrio Boys también. Entonces pues ha habido muchísimas facciones, pero creo que sí, la cápsula está muy acertada. Estas son las más representativas de la empresa. Con esto vamos a nuestro último corte de estación del programa y regresamos con el último bloque de Gladiadores del Ring.
Las estrellas del Pancracio y sus historias, vívelas aquí en Gladiadores del Ring. En un momento continuamos. Estamos de regreso con la información en Gladiadores del Ring.
Bien, pues estamos de regreso, último bloque del programa y vámonos rapidísimo con la información porque luego se nos acaba el tiempo y como les estaba comentando en el bloque anterior, AAA ya empezó su gira de gira retro. Entonces pues uno de los luchadores que ya se presentó en este concepto de orígenes de AAA pues es nada más y nada menos que el elegido, este luchador que pues es de los luchadores favoritos de las féminas. Y pues aquí en esta pequeña entrevista platica acerca de cómo se siente en su regreso y pues qué espera en su carrera para este año y sobre todo pues con esta gira de AAA. Vamos a escuchar al elegido aquí en Gladiadores del Ring.
Hoy de regreso en AAA, ¿se podría decir en la casa del elegido hoy?
Sí, pues fue el lugar donde se dio a conocer el elegido a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, contentísimo con estas luchas retro y pues más que nada con el recibimiento de la gente, ¿no? Que simplemente escuchar el Padre Nuestro retumbaba y pues sentimientos encontrados, alegría, nostalgia, de todo había. Pero gracias a Dios, hoy fue una gran entrada, que la gente, yo creo que ahora sí que antes el niño traía al papá a ver luchas, yo creo que el papá trajo a ver al niño, porque pues es gente que nos vio cuando eran niños, era gente de 25, 30, 30 y tantos, ¿no? Pero contentísimo, la verdad, muy, muy contento.
¿Contra luchadores que me imagino nunca se había enfrentado el elegido?
No, la verdad no. Luchadores, pues, nuevos, técnicamente, pero, pues bueno, que son muy buenos luchadores y por eso se sacó una buena lucha.
Regresó y regresó algo de esa época, una parte importante que pedía el público, los relevos atómicos de locura también.
Sí, pues fue con esa modalidad con la que yo me gustó, que mis últimas luchas en AAA fueron de esas. Pero más que nada, pues me voy con eso, ¿no? Con lo que acabas de decir tú, que la gente se queda con esa idea y esa idea le dimos. O sea, no cambió nada, la gente vibró al millón.
Creo que algo es importante y que lo noté con el público de AAA. No olvida a sus personajes, no olvida al elegido.
No, pues el apoyo total fue hacia nosotros y muy contento, ¿no? O sea, eso habla de que, pues bueno, todavía la gente te recuerda y pues bueno, es muy bueno que gracias a YouTube también las nuevas generaciones te van conociendo.
Voltear a la gente es algo importante, ¿no? Luchadores que bien tienen un seguimiento de aficionados, pero hoy todos fueron con Mini Charlie Manso, con El Elegido, con Pimpinel y con Estrellita.
Sí, claro, te digo, ahora sí que hablamos de los clásicos, ¿no? Y hablamos de algún clásico, creo que ahorita lo que está de moda es lo retro y se está viendo, ¿no? Ahorita viste la entrada, yo creo que hace mucho que no se vio una entrada de televisión como esta, que hasta las lámparas estaba llenísimo hasta arriba, y para mí, la verdad, te digo, fue muy emocionante el escuchar a la gente gritar mi nombre.
¿Regresa el elegido a AAA dentro de esta gira o le gustaría regresar el elegido a AAA?
Pues mira, yo creo que mejor estamos así como en cumplir fechas. Hoy estamos del lado independiente, gracias a Dios nos ha ido muy bien de este lado. Yo creo que ellos ya tienen a sus elementos, que tienen que trabajar con ellos, y nosotros somos el plus, ¿no? El complemento que para hacer ese tipo de funciones.
giran las ideas, ¿no? Verlo contra quién le gustaría de los luchadores que están ahorita en AAA, le gustaría enfrentarle.
Pues fíjate, no se acordó, ahorita le recordé. Pero fíjate, cuando empezó Pagano, era local en Ciudad Juárez, antes de entrar a AAA, pues yo le di la bienvenida. Y pues bueno, es un gran luchador, pero pues hay mucha de dónde tela donde cortar. Yo creo que hay muy buenos luchadores, y pues con el que sea, yo creo que no hay nadie en específico.
¿Qué le dice al público que vino hoy al Juan de la Barrera y qué va a ver al elegido entre el pedazo?
Pues muy agradecido con todos ustedes. Yo creo que esta no es la primera, es la primera de muchas donde va a estar el elegido y el Ben Bailalo para todos ellos.
Muchísimas gracias, yo gusto
a ustedes y Dios los bendiga.
Gracias.
Pues ahí tenemos las palabras de El Elegido, contento con este retorno a AAA y además pues con este concepto de AAA con lucha retro orígenes. Pues bien, vamos a seguir adelante y ahora les vamos a presentar pues una pequeña entrevista con Liz Mark Jr., quien también pues está contento porque pues la gente no olvida a su padre, al gran Liz Mark, que pues fue un gran luchador y que todavía sigue presente en la memoria de todos los aficionados a la lucha libre. Entonces escuchamos esta pequeña entrevista con Liz Mark Jr.
¿Cómo se sentiste hoy con todo este ambiente?
Muy contento, tenía muchos años que no venía para acá a Uruapan y sobre todo estar compartiendo el ring tanto con mis compañeros como los contrarios, que son luchadores que pues son contemporáneos, tenemos somos de la misma época, entonces para mí fue muy agradable esta lucha.
Muchas máscaras de Liz Mark en el público.
Sí, fue me sorprendió mucho ver de hecho en primera fila estaba un cuate con una máscara de Liz Mark, de la clásica, la que usaba mi papá. Y pues bueno, para mí fue muy es muy emotivo siempre ver que el público no se olvida, ¿no? Tanto de mi padre o de un servidor.
Y la máscara que utiliza también es el heredero.
Así es la que utiliza mi hijo ahora, el nieto de Liz Mark, es la misma máscara que utilizó mi papá.
¿Cómo ves a tu hijo en ese momento?
Él está... Es un muchacho que está muy bien preparado. Él tuvo sus entrenamientos con maestros de luchadores de AAA y con maestros del consejo. Estuvo aprendiendo de diferentes maestros porque yo quería que él se formara casara con un solo estilo, que aprendiera de diferentes maestros.
¿Es difícil portar un nombre en el
liderismo? Siempre es difícil, o sea, no solamente el liderismo, siempre que eres heredero de un legado, de una máscara, de un nombre, siempre va a ser difícil, sobre todo, pues bueno, creo que el nombre de toda la carrera y la trayectoria de mi papá, pues siempre fue impecable. Lo que yo hice como Liz Mark Jr., pues bueno, mucha gente lo conoce, hay gente que no lo conoce, hay mucha gente que no sabe que antes de llegar yo a la Arena México, pues yo estaba trabajando en WCW, hay gente que sí lo sabe, mucha gente me empezó a conocer ya hasta que llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre y que empezamos a hacer pareja con Dos Caras Jr., que formamos las Torres Gemelas, cuando perdí mi máscara en la jaula de Infierno en el Ring contra Blue Panther. Mucha gente solamente me conoce esa parte para adelante. Pues ahora le toca a mi hijo formar su propia historia, ¿no? Estamos en pláticas para ver su ingreso al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque siento que es primordial que tenga esa experiencia, ese tipo de combates con gente que tiene un nivel y una calidad de excelencia, ¿no? Como lo tienen los luchadores del consejo.
Pues ahí tenemos las palabras de Liz Mark Jr., quien todavía sigue presentándose en el ámbito independiente y además presentando o también dándoles impulso a su hijo, el nieto de Lismar. Entonces, pues vamos a estar pendientes este año que está comenzando de cómo va a ir la carrera del nieto de Lismar. Y pues bien, hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya tenemos cómo será la primera eliminatoria para el torneo de la Gran Alternativa 2024, donde un luchador experimentado o que ya se encuentra en eventos estelares estará apadrinando a un joven talento que busca ganarse un lugar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es que, pues, la primera eliminatoria se realizará este 12, perdón, se va a realizar en este mes de enero en la Arena México, donde participarán los equipos de Brillante, Junior y Místico, hijo de Stuka y Stuka Junior, Rider y Templario, Crixus y Euforia, Titán y Explosivo, Atlantis y Rey Samurai, Star Junior y Ángel Rebelde y Esfinge acompañado de Halcón Negro. Se va a dividir en dos rondas. La próxima ronda se dará a finales de este mes de enero, de la cual serán participantes Máscara Dorada 2.0 y Neón. La gran final de este torneo será el próximo 2 de febrero, así es que para que estén pendientes y no se pierdan esto. Además, pues, de todas las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bien, para seguir con más información del otro lado de la acera en AAA, tenemos que Taurus anunció su salida de AAA. Este personaje tomó la decisión de convertirse en agente libre, agente independiente, según un anuncio que publicó en redes sociales. El luchador agradeció a AAA por todo el tiempo en el que estuvo en la empresa y reveló que a partir de ese momento, pues, continuaría su carrera de forma independiente. También no descartó la posibilidad de aparecer en la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues el comunicado es el siguiente, dice... publica una foto y dice: esta foto es vieja, pero es la que encontré en estos momentos. Solo quiero agradecer a AAA y comunicarles que a partir de ahora seré un agente independiente. Black Taurus continuará con su carrera en Estados Unidos y México como agente libre. Quién sabe, tal vez lo veamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Es lo que expresó en redes sociales este gladiador. Entonces, pues, vamos a estar pendientes de para dónde va la carrera de Taurus, un excelente elemento, un peso completo muy bueno que también da muy buenas luchas Taurus. Y pues bueno, con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio en el 104.7 de FM y además también a los que nos siguieron a través de internet. Les agradecemos muchísimo y ya saben que tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde para escuchar lo mejor de la lucha libre a nivel nacional con nuestros gladiadores del ring. A nombre de Armando Rojas en el control operativo, se despide de todos ustedes Cristian Rosales en el micrófono. Nos escuchamos la próxima aquí en el programa.
Las luces se apagan, el ring descansa, pero toda la acción, historias y noticias regresarán con Gladiadores del Ring. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.